Vamos ahora a el periodo, la segunda parte del Adnarato. No, del 2000 al 2004. 2000 al 2004. Es un periodo crucial para nosotros, crucial para Euskal Herria, crucial para el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. De hecho, significa retrotraer la represión española a niveles de la represión franquista, con matices en el sentido de que la represión franquista era una represión indiscriminada, era una represión sobre el pueblo trabajador vasco, porque era una represión esencialmente por motivos capitalistas. La represión franquista de los años 60, recordaréis que dedicamos casi 3 horas a los cruciales años 60 y a la lucha de la triple resistencia, de la resistencia obrera, de la resistencia de ETA y de la resistencia del bajo clero vasco. Pero la represión del franquismo era una represión, insisto, por motivos fundamentalmente económicos capitalistas. Se trataba de reprimir los movimientos que obstaculizaran la valorización del capital, que obstaculizaran la extracción de plusvalía. Y el motivo fundamental era que el negocio continuara, que las fábricas no se pararan, que el trabajo no se parara. Cuando hablamos de esos años 60, yo subrayé que ese carácter específico, el carácter de que el Estado opresor español castigaba a los vascos, no tanto por ser vascos como por ser trabajadores que se rebelaban contra su explotación, hizo la suerte específica del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo contaba un ejemplo paradigmático citado por Jáuregui Berri en su tesis doctoral del año 1980, en la que él, mediante entrevistas en profundidad a inmigrantes, les preguntaba, y ya os lo he contado, pero os lo repito esta vez, les preguntaba cuándo empezaron a sentir que ellos eran vascos, cuándo empezaron a sentirse vascos. Y había dos respuestas paradigmáticas. Una, la de un chaval que, joven de 20 y tantos años, que dijo que se había empezado a saber que era vasco cuando volvió a Extremadura, que era su tierra y donde estaban sus padres y sus hermanos y sus parientes, y cuando empezaron a hablar de cosas que pasaban en Euskal Herria, los estados de excepción, las manifestaciones, las huelgas, notó que cada vez que él contaba las cosas, pues contaba las cosas que él había vivido, y que empezaba a decir: tú te has hecho un vasco, ¿eh? O sea, tú te has hecho vasco, o sea, que se había hecho vasco. Bien, pero la más espectacular es la entrevista en la que un tipo dijo que él se había enterado de que era vasco y se había sentido vasco el mismo día que había llegado, que él había llegado para trabajar a Donostia, que había bajado del tren, se había ido a una pensión que le habían dado en el casco viejo, se había cambiado, se había puesto ropa de domingo porque era domingo, y salió a lo que luego supo que era el bulevar, pues para conocer la ciudad. y que cuando salió al bulevar había una carga de la policía montada, y un policía montado empezó a pegarle palos con la porra diciéndole puto vasco, puto vasco, puto vasco. Se enteró de que era vasco en eso de entrada, ¿no? Y a la hora y media de estar en Euskal Herria. Y eso, claro, era porque, porque el policía montano podía preguntarle si era inmigrante tal, o era vasco de nacimiento. El policía tenía que reprimir a los huelguistas o a la gente que luchaba por sus derechos laborales, porque el policía lo que tenía que dar era defender la extracción de plusvalía. Y eso es lo que permitió que los 750.000 inmigrantes que entraron en Euskal Herria Sur desde 1950 a 1975, en esos 25 años, 750.000. 750.000, que era una cantidad importante, que es la que tira de Euskal Herria hasta los 2,5 millones de habitantes, que permite doblar en 20-tantos años, en 25 años, la población. ¿No? Ese doblado de población se produce porque hay 750.000. Esos 750.000, el Estado hizo algunos intentos de utilizarlos como cuña contra para desnacionalizar Euskal Herria, para desvasquizar Euskal Herria. Pero como, repito, su principal función como dictadura era ayudar al capital a extraer plusvalía, pues masacró tanto indiscriminadamente a los obreros, tanto si fueran eran vascos como si no eran vascos. Y eso permitió que el nuevo nacionalismo que alumbró ETA fuera un nuevo nacionalismo que ligaba indestructiblemente, en la misma consigna básica, independencia, ETA-socialismo. Y que apareciera el nacionalismo vasco de izquierdas, el nacionalismo vasco revolucionario, que reivindica tanto la recuperación de la soberanía nacional como la instauración de un Estado vasco socialista encaminado hacia la superación de la división por clase. ¿Eh? Siempre, siempre, siempre. ¿No? No, siempre. Luego hablan, tenemos un cachico para discutir luego, o sea, prefiero que discutamos luego. Bien, insisto en que si la represión de los años franquistas fue indiscriminada, y fue indiscriminada porque, repito, estaba dirigida sobre todo a proteger la explotación capitalista directa, la represión que va a montar el nuevo sistema represivo. Hay un texto de Iñaki Gil de San Vicente que está en la web de la Red Vasca Roja y que la tenéis en la lista de 340 textos en internet que os he proporcionado, en el que Iñaki contempla el nuevo modelo represivo del PP. Ese nuevo modelo represivo va a lanzarse saltándose abiertamente la Constitución y el derecho. Va a seguir, por supuesto, con la constante de la tortura y con la constante de las violaciones de los derechos humanos y de los derechos reconocidos internacionalmente y de los derechos reconocidos teóricamente en la Constitución española, pero se va a concentrar en el desarrollo y la aplicación de la teoría del felón, juez, garzón, de que todo es ETA. Y se va sobre todo a encaminar a la ilegalización del MLNV, de Batasuna y de todo el entorno que esa teoría difusa de el señor Garzón del entorno, que va creciendo y va ampliándose. Ahora los compañeros y amigos de Eusko Alkartasuna están en el punto de mira porque han entrado en el entorno, ¿eh? Y están en la posibilidad de que también sean contaminados. O sea, la teoría política española del zapaterismo y del aznarismo es una teoría política realmente original, que establece la teoría de la contaminación y la de que los agentes individuales pueden ser contaminantes. Y entonces, o sea, y primero, personas que podemos ser ilegales, concepto que es absolutamente contrario al derecho. La gente, las personas no son nunca ilegales. Las personas pueden cometer delitos y entonces son delincuentes, pero no son ilegales, las personas. Bueno, pues ellos establecen la categoría de personas ilegales, y personas ilegales, curiosamente, nunca condenadas individualmente en un juicio contradictorio, que es lo que la justicia establece, que para que a ti te condenen por un delito tienen que juzgarte en un juicio contradictorio en el que tú te puedes defender y puedes presentar pruebas, etcétera, y solo si te condenan y demuestran que has cometido unos delitos, entonces eres un delincuente penado, pero mientras no sea eso, pues tú no puedes ser, lo que yo soy en este momento, que soy ilegal por haber sido abogado de gestora, que soy ilegal por haber colaborado en distintas organizaciones del MLNV, y oye usted, y que contaminaría mi mujer, mi compañera, no puede ser ilegal, pero sin embargo, si ella va y pide una manifestación, pues le sacan un tocho así de las manifestaciones que ha pedido de todas legales, tal, pero que por acumulación, pues eso demuestra que es una persona ilegal, porque forma parte del entorno de. Bueno, realmente. El tema de la ilegalización es un tema muy serio, muy, muy serio. Lo que sucede es que, insisto, el año 2000, el PP gana las elecciones con mayoría absoluta. Y usa esa mayoría absoluta para hacer una larga serie de barbaridades. Larga serie de barbaridades que incluyen la firma de lo que yo he llamado el PUS, el Pacto de Unión Sagrada Española, PP-PSOE, o pacto mal llamado antiterrorista. Se llama realmente por las libertades y contra el terrorismo. Bueno, pues ese pacto, que se realiza en el 2001, y que va a incluir el intento de asalto al gobierno de la comunidad autónoma vasca. Antes se ha producido un efecto de la ruptura del alto el fuego, un efecto en los votos de el MLNV. En las elecciones generales del año 2000, el MLNV decide no presentarse, decide no votar. Y, hechos los cálculos, se ve que de los 275.000 votos del año 99, de junio de 99, ya en el 2000, el aumento de la abstención, comparando con la abstención de las elecciones anteriores, pues no aumenta la abstención en 275.000. Ahí hay un agujero de cerca de 80.000 votos perdidos, o abstenciones perdidas, por el MLNV, que equivocadamente se ha atribuido a la pérdida en el 2001. No, en el 2001 ya las habíamos perdido en el 2000. Las habíamos perdido precisamente en función de el impacto de la ruptura del alto fuego y en función de toda la línea de escape de las gentes, digamos, el electorado del MLNV en Euskal Herria Sur tiene un núcleo duro, indestructible, que votan, caigan chuzos de punta, se abstiene, vota nulo si le piden que vote nulo, que se puede cifrar en alrededor de 100.000 personas. 100.000 personas, que son los 83.500 que hemos firmado de nuestro puño y letra, nuestra propia ficha policial, cuando hemos avalado las candidaturas, por ejemplo, de ASB para el 2008, fueron 83.500 que están fichados. Nosotros no tenemos el fichero, entre otras cosas, por el cachondeo característico organizativo del MRNV de siempre. Cachondeo que ha sido útil, ¿eh? O sea, durante bastante tiempo nunca ha habido carnés de HB, ni, bueno, la gente se apuntaba para pagar una cuota o unas historias, pero carnés de HB no ha habido. Cosa que era, por ejemplo, tan útil que dando yo una charla en Viana, pues aparece allí un individuo que dice que es de HB de Gasteiz, y pues que andaba por allí, que venía tal, y entonces un camarada coñón de Viana le dice: oye, y por cierto, tú ¿tienes ya el carné nuevo verde o tienes todavía el carné rojo? Y dice: no, yo tengo el carné rojo anterior, pero lo tengo en casa. Y otro se reía a sí mismo, que era un policía, que no sabía que en HB no había carnés. Yo le dije: podías haber rematado la historia con la historia de contarle el chiste de los invitados a la boda, y que había un montón de gente de tifus que se había pegado, y que entonces el padrino, ya harto, dice: bueno, vamos a ver, los que vengan por el novio que se pongan a la izquierda, y los que vengan por la novia que se pongan a la derecha. Y hay un grupo que se pone a la izquierda y otro grupo que se pone a la derecha, y un mogollón de gente que se queda dentro. Y te ponen los de la izquierda y los de la derecha que se vayan, que esto es un bautizo. Bueno, pues ese mismo tipo de cosas se le podía haber terminado contando a este tío con lo del carnet. Digo: macho, no hay, ni rojo ni colorado, es que no hay carnet, tío. Bueno, ya. Bueno, pues esa historia de que no hubiera carnet ha sido muy útil durante mucho tiempo, pero el hecho es que al final, pues eso, el núcleo duro, los 83.500 tías y tíos, nos hemos tenido que retratar, hacer nuestra ficha policial, ficha que tienen ellos y que no tenemos nosotros, porque seguro que no hay una relación de los 83.500 en nuestra bendita organización desorganizada. Bueno, pues insisto, los 80.000 de ese, aparte de ese núcleo de indestructible de los 100.000, luego los votos crecen o decrecen en plan de acordeón según las circunstancias políticas. En el caso de los 275.000, habíamos alcanzado ya 250.000 votos, que los alcanzamos en 1987, en las elecciones, las únicas elecciones en las que le hemos ganado al PNV en la Comunidad Autónoma Vasca. En las elecciones europeas, cuando sacamos el primer eurodiputado, en las elecciones europeas de 1987, que fueron las primeras elecciones europeas a las que acudimos. Y ahí fueron 250.000. Subimos de 200, bajamos luego y subimos de nuevo a nuestro récord. Está actualmente en 275.000 en el verano de 1999. Pero para conseguir entre esos 275.000 hay gente que querría votarnos, pero que tiene miedo de votarnos. Entonces, el incremento de la represión, que fue muy fuerte en 1999 y en los comienzos del 2000, ya una parte significativa de esos que se habían acercado a votarnos, porque ya parecía que votarnos no era tan arriesgado, pues sencillamente se fueron ya en el 2000. Se fueron. Y claro, a medida que las cosas se fueron poniendo más crudas, pues se fueron yendo, por ejemplo, se fueron yendo toda la pandilla de Maulas de Aralar, la pandilla de Maulas de Aralar, esa gente que de pronto apareció Aralar como bálsamo de Fierabrás. El bálsamo de Fierabrás es que, bueno, yo voy a ser tan independentista como los de ETA y independentista como los de HB, pero pero sin riesgos. O sea, a mí no me van a detener, a mí no me van a torturar, a mí no voy a tal, porque yo voy a ser un individuo comedido, que no salgo a la calle, que no me manifiesto, que no hago nada, que lo que hago es que echo un botito por hablar. Prueba, los la paro. También. Pero sobre todo son cobardes, es decir, básicamente son cobardes y son vagos, ¿eh? O sea, hace poco acaban de cumplir 10 años de Aralar, 10 años, ¿eh? Bueno, 10 años de un partido es una fecha importante de madurez, etcétera. Y entonces el gran acto de celebración de los 10 años ha reunido la fastuosa cantidad de 100 personas, ¿eh? Fin. Que no serían 100, porque eso 100 es lo que ha contado el diario de noticias de Navarra, que es amiguete y de tal. 100. Bueno, pues como éxito de movilización de masas es notable, de tal. Pero esas gente que hemos perdido, la habíamos perdido ya en el 2000, y sobre todo eso aparece una pérdida en más contadas de 80.000 votos el año 2001. ¿En qué es el 2001? 2001 es la fecha en que el PP, aliado con el PSOE, o sea, con el pobre tuercebotas de Nicolasín Redondo, de ayuda de cámara del mayor Oreja, van a la conquista de Ajuriania. Entonces, en la conquista jordania no la conquistan. ¿Y no la conquistan por qué? Porque se produce una concentración de voto nacionalista y una movilización de abstencionistas que no votaban nunca, pero que ante la historia de que vienen los españoles, o sea, de que nos van a quitar las ikastolas, de que nos van a quitar el euskara, de que nos van a quitar, bueno, ahora ya están quitando, le han quitado la boina a la Ertzaina y le han puesto el kepis español para que quede bien claro que son policías al servicio de España, les han quitado la boina, les han quitado la casaca roja, salvo para días de gala, o sea, les han hecho que parezcan policías españoles, tan españoles como nosotros, ¿eh? Lo cual está muy bien, porque así, cuanto menos bulto, más claridad, ¿eh? Para poder actuar. Entonces, ¿qué va a ser en el 2001? Pues hay una gran campaña, ¿eh? Que bueno, pues que los españoles van a echar al PNV y a los nacionalistas de Ajuriania. Y ahí sacan unos votos que no han vuelto a sacar nunca. 606.000 votos, una cantidad que nunca habían sacado. O sea, el PNV y EA tenían juntos un techo que el que venía del año 84, de 1984, de 450.000 votos, 450.000. Pero en esta sacan 600.000, de los cuales 80.000 son votos huidos de HB, asustados, porque había que ir a impedir que los españoles cogieran a Juliania, y luego otros de abstencionistas movilizados. De hecho, nunca ha vuelto a acercarse a 600.000 y los votos del PNV han ido cayendo hasta la cifra última contada. En el último conteo de votos, el PNV ha bajado a su tercer peor resultado histórico, con 208.000 votos en Vascongadas, en las europeas del año 2009. Pero eso lo veremos después. Entonces, hay ese primer intento que fracasa. Fracasa, y el señor Mayor Oreja, pues claro, lo mandan a Europa, como hacen siempre el PNV con los, o el PP y el PSOE con los fracasados o con los incómodos. Los mandan al cementerio de elefantes, muy bien pagado, con muchos sueldos y muchas dietas, que además suelen hacer trampa y ponen de jefa de oficina a su mujer y de secretaria a su hija, y con lo cual trincan tres sueldos, dietas, historias, pues ese es el chiringuito que tienen para enterrar elefantes sin enterrarlos. Y lo que sucede es que el señor Zapatero, que es un culiparlante, le llamo culiparlante porque el señor Zapatero llevaba 20 años en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, y no había hablado nunca más que con el culo. Quiere decirse que levantarse para votar o sentarse tal. Y a veces ni siquiera porque se puede votar con un botón, pero bueno, hay votaciones en las que hay que levantarse y tal, y entonces el señor Zapatero durante esos 20 años utilizó su culo para levantarse cuando había que votar a mano alzada o con papeleta y tal. No había hecho nada más en todo en toda su carrera, y apareció como tercera vía después del desastre de las elecciones del 2000 generales, donde el señor Almunia se pegó un ostión precioso, pues se convierte en secretario general. Y enseguida coge y lo que hace es hacer el PUS, el Pacto de Unión Sagrada Española, PP-PSOE, de que él va a apoyar todo lo que haga contra el terrorismo, o sea, todos los crímenes que cometa el gobierno de España, el PP contra los vascos, va a ser endosado y firmado por el señor Zapatero. Y no solo eso, sino que le va a apoyar cuando saca la inicua ley de partidos, la inicua ley de partidos. ¿Qué pasa? El 11 de septiembre del 2001 se produce un feroz y eficacísimo acto de guerra islamista contra los Estados Unidos. Tengo a orgullo haber sido con Eve de Bonafini los dos firmantes de artículos que aplaudieron estentóreamente el acto de guerra del 11 de septiembre. Lo aplaudí, y el Eduardo Bonafini también aplaudimos el acto de guerra contra la potencia criminal y asesina de Estados Unidos. Y aplaudimos además la eficacia de el acto, porque fue una eficacia altamente simbólica. Yo señalé que era como ese matón de barrio, el matón de barrio que va pegando hostias a los niños pequeños, quitándole los caramelos, borrando las líneas de tiza del juego de las chapas, etcétera, y que de pronto alguien va y le pega un puñetazo y le rompe las dos palas de tal forma que cada vez que sale a hablar se le nota el hueco de las dos palas centrales y le han jorobado la imagen de matón porque se le faltan las dos palas centrales. Bueno, pues el golpe del 11S significó quitar los dos palas centrales, los dos monumentos fálicos de rascacielos eliminados del skyline, de la línea del cielo de Nueva York, y les demostró a los yanquis que son vulnerables, o sea, que son un poder imperial, pero que no son invulnerables, que pueden recibir daño. Bien, pues el 11S sirve, entre otras cosas, para desatar una locura represiva policíaca en todos los países del mundo. Entonces, violar derechos, los Estados Unidos sacan una ley absolutamente anticonstitucional y monstruosa, que es la ley Patriot, y los derechos de los individuos, de las personas, de los grupos, etcétera, son más acá. En el caso de Europa también. Y entonces el señor Aznar se infla a colocar como en la lista de terroristas a organizaciones vascas, a personas vascas, a nombres vascos, y se desencadena una auténtica cacería de vascos. En mi caso personal, yo he recibido decenas de miles de mensajes de amenazas de muerte por teléfono y por email, hasta el punto de tener que cambiar varias veces de email porque me colapsaban el buzón de correo, etcétera. He tenido que soportar que un fulano andaluz en una página web propusiera la creación de un comando andaluz civil y armado para matar a Otegi, a Josu Ternera y a Justo de la Cueva, colocándome en la compañía de estos dos compañeros altamente cualificados, en mi caso en función de que yo manejaba la vasca RedNet, y entonces pues no tengo la categoría de Otegi o del Ternera, pero en internet por lo menos sí incordiaba bastante. Por supuesto, lo denuncié al juzgado, conseguimos identificar al individuo que lo había hecho, pero los tribunales de Granada no movieron un dedo y la cosa quedó sin más. Una salvaje multiplicación de acciones represivas de toda índole. Y concretamente la ilegalización se produce en el año 2002. En el verano del 2002, el señor Garzón, por sus santas puñetas, pues, puñetas son los bordados que llevan en las mangas, en la bocamanga, los magistrados, eso se llama las puñetas de los magistrados, pues por sus santas puñetas de magistrado, ilegaliza a Batasuna, ¿eh? Y ordena cerrar las sedes, en fin, ese tipo de historias. Se produce entonces una famosa manifestación, yo la tengo en la web, yo hago un análisis muy emocionado, un análisis en el que cito a Shakespeare, cito el discurso de Enrique V en la batalla de Azincourt, en el drama de Enrique V, en la que Enrique V dice que los caballeros que están en sus camas durmiendo en Inglaterra llorarán por no haberse perdido esta ocasión. Entonces yo señalé que el día de San Valentín se había adelantado unas semanas y que ese día de la manifestación en Bilbo en septiembre del 2002, una manifestación que yo cuantifiqué en un mínimo de 45.000 y una cifra probable de 60 a 70.000 en función del espacio ocupado, medido en metros cuadrados, etcétera, y una manifestación donde hubo un ejemplo típico, un ejemplo de libro, de lo que es la autoridad de la vanguardia. Cuando la chacurrada de los septainas intentó parar la manifestación y disolverla a base de manguerazos de agua, etcétera, pues la cabecera de la manifestación, en la que iban todos los burros, la mesa nacional, etcétera, se sentaron y aguantaron la esta, y luego en el periodo, en un momento en que los chanas pararon, etcétera, pues apareció Josu Urrutikoetxea, o sea, el mal llamado Josu Ternera, que era entonces diputado de HB, y apareció con una bocina mandando sentarse. Y entonces, pues, fue cosa de ver un individuo con una bocina, y a medida que pasaba, pues 70.000 personas se iban sentando en su propio sitio sin moverse. Es decir, eso es la autoridad de una vanguardia. En la lucha política, sobre todo en la izquierda, hay mucha tendencia a usurpar el término de vanguardia. Mucha gente dice, nosotros somos la vanguardia. Bueno, vamos a ver. Vanguardia no es el que se llama vanguardia. Para ser vanguardia hay que hacer dos cosas. Una, decir, hay que ir por allí. Y segundo, que haya un mogollón de gente, o sea, pero de decenas de miles de tíos y tías que van por donde tú has dicho. Si tú dices, hay que ir por ahí, y detrás de ti van decenas de miles, entonces eres vanguardia. Ahora, no eres vanguardia porque tú te llames la vanguardia comunista, la vanguardia socialista, la vanguardia no sé qué. Allí había una vanguardia, una vanguardia real. Allí hubo, en aquellos momentos, en aquellos años, meses, del 2000 al 2002, hubo una decisión política muy cruda, muy dura y muy arriesgada por parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Fue la decisión que, frente a la ilegalización, sencillamente nosotros íbamos a hacer como si no estuviéramos ilegalizados. Se podía haber tomado otras decisiones. Una de las decisiones podía haber sido pasar a la clandestinidad y actuar con montar una resistencia clandestina, ampliar las redes de resistencia de ETA a una resistencia más difuminada, más dispersa en todos los pueblos y tal. O sea, era una opción posible. Pero se tomó la otra. Se tomó la de decir, bueno, estos señores nos han ilegalizado, pero como ellos no son quien para ilegalizarnos, como esa ilegalización es ilegal y es anticonstitucional y va en contra del derecho de gente, nosotros vamos a actuar como si no estuviéramos ilegalizados. Entonces, eso es, insisto, una decisión muy arriesgada, pero que ha funcionado muy bien, porque estamos en el 2010, entonces estamos 8 años después de la ilegalización. 8 años después de la ilegalización. Y 8 años después de la ilegalización, en el último conteo que ha sido las elecciones europeas, en ese último conteo, en la que hemos podido ir con una papeleta que fuera legal, que era la iniciativa internacionalista, en Navarra hemos sacado 24.000 votos. Hemos sido tercera fuerza en Navarra. Tercera fuerza, que es el nivel en que hemos estado históricamente en Nafarroa, y además con el nivel de votos 24.000, algo más de 24.000, que ha sido el normal de votos en Nafarroa, nuestros, de tal forma que hemos tenido más votos, hemos tenido 47.000 en el 1999, o sea, en el año del pico, el año del subidón, de tal. Pero 24.000 es el nivel, y no solo eso, le hemos sacado 7.000 a la suma de los 3 come mierdas partidos del Nafarroa Bai. O sea, la suma de los partidos del Nafarroa Bai sacaron 17.000, que son 7.000 votos menos que nosotros en Nafarroa. Ese es el último conteo de fuerzas. O sea, cuando se habla de fuerzas, es el último conteo. Entonces, que en Vascongadas la cosa funcionó un poco peor, fueron 110.000 tal, y luego en el conjunto, porque se contaron también 5.000 votos de Iparralde, porque fueron 139.000, 146.000 en total, pero en Vascongadas cerdé un poco. ¿Por qué? Pues porque los vascongados, y ahí tengo, le doy la razón a Susen. Los vascongados, ha resultado que parte de los vascongados eran capaces de votar a un partido comunista, al Partido Comunista de las Tierras Vascas, o sea, EHK. Votaron 154.000 votos a EHK en las elecciones para el Parlamento Vascongado en el 2005, pero sin embargo, si se trata de una candidatura españolista, que era una candidatura española, pues el recomún, el chauvinismo de una parte de nuestros votos no supo ver la virtualidad política de esa candidatura y fallaron unos 15 o 20 mil votos, o unos 30 mil votos que tenían que haber votado Iniciativa Internacionalista. Pero en cualquier caso, sacar 150.000 votos después de 8 años de legalización y con unas siglas que no son las tuyas, lo cual significa que, digamos, las capas de la cebolla exteriores de tu electorado no juega a ellos el reflejo condicionado de votar HB, de votar tus siglas, de votar tal, tener que votar es un ejercicio más complejo, pues está muy bien. Está muy bien. O sea, de tal forma que esa estrategia de hacer como si no estuviéramos ilegalizados ha sido un acierto, porque nos hemos mantenido dentro de la realidad política y marcando y señalando la realidad política de Euskal Herria Sur durante estos 8 años. Durante estos 8 años hemos seguido siendo una pieza clave del proceso político. Por supuesto, hemos pagado precios, claro que hemos pagado precios, muchos y muy crudos. Entre otras cosas porque el Estado español, tanto en el Aznarato como en la época de la ceja del Zapatero, en los dos casos, no se ha atrevido a atacarnos a todos. O sea, sigue teniendo a la vista 85.000 y entonces si tiene medios militares y policiales como para hacer un pogromo y coger a los 85.000, cogernos en las casas, sería complicado, pero lo puede montar, y meternos entre el Estadio del Reino de Navarra, el Mendizorroza, Anoeta y San Mamés, a los 85.000. Podría. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Pero, sin embargo, si ha lanzado un ataque demoledor a nuestros cuadros. O sea, porque no son ya las mesas nacionales, las mesas nacionales una detrás de otra, los miembros de la mesa nacional. Pero lo que es mucho más importante es los cuadros organizativos a nivel provincial, a nivel de escualde, a nivel de barrios, tenemos centenares. O sea, volvemos a tener casi los 800 presos políticos del récord del último franquismo, del tardo franquismo. Nos acercamos, estamos a 30 o 20 presos de igualar el récord de presos políticos vascos del franquismo, porque han arrasado con... las organizaciones están ilegalizadas, nos han quitado las sedes, nos han quitado las cuentas corrientes, las listas negras para los militantes editoriales continúan funcionando, pero se ha conseguido esa supervivencia, lo cual es un acierto para la dirección que tomó el acuerdo en el 2002 de hacer como si siguiéramos, como si fuera verdad lo que tenía que ser verdad, que somos legales. O sea, que esa ilegalización es ilegal y anticonstitucional de suyo, pero nos ha sido impuesta por los españoles y ha sido refrendada por los hijos de perra capitalistas de la Unión Europea, que con su tribunal de Chisinau de Estrasburgo se ha plegado a una salvajada represiva como esta. Eso es un hecho. Cara al futuro, de cara al futuro hablaré esta tarde, o sea, acerca de las consecuencias de eso. Pero ese es un hecho, o sea, esa ilegalización hemos resistido como no había resistido ningún partido en el Estado español. No hay ningún partido en el Estado español que le metan en la cárcel a no solo a la ejecutiva, sino que le metan en la cárcel a centenares de cuadros, que le quiten las subvenciones de dinero estatal, que le cierren las sedes, que le cierren las cuentas corrientes y que siga funcionando. O sea, si le hacen eso a Aralar, o sea, se acabó. O sea, cobran esos 100, que bueno, porque los debieron, los que fueron, deben ser los que cobran sueldo de concejales o de alcaldes o de quien sea, pues acabó. Bien, ahí está el tema. ¿Qué pasa? Pasa que ese mismo año 2002 el José María Aznar se convierte en un criminal de guerra notorio atacando a Irak. Es el ataque a Irak que le convierte en criminal de guerra, socio del criminal de guerra Bush y socio del criminal de guerra Tony Blair, que son criminales de guerra y que tal vez, si la estructura internacional cambia, algún día pasen por un tribunal de Nuremberg que se merecen por crímenes de guerra notables contra el pueblo iraquí y contra los niños y contra las mujeres de Irak. Pero el señor Aznar, criminal de guerra, no solo contento con su papel de ayudante del sheriff mundial y de poder poner los pies encima de la mesa y fumarse un puro y hablar mexicano con acento mexicano, pues lanza todos la serie de ilegales y anticonstitucionales procesos de ilegalización de las organizaciones MLR9. Sin embargo, como prueba de que nuestra estrategia es buena, el mismo año 2003 HB resiste y consigue contabilizar 159.656 votos para las candidaturas, entre las candidaturas ilegalizadas y las no ilegalizadas, algunas que cuelan. Y en el 2004 se produce la matanza en los trenes madrileños del 11 de marzo y su trapacero manejo por el PP, que le lleva el 14 de marzo al PSOE a la victoria en las elecciones y luego en el gobierno. Ese es el recorrido que le queda al Garato. Yo tengo un análisis de lo del 11 de marzo, un análisis bastante amplio en el que analizo la ignominia del torturador Ibarretxe, que sin encomendarse a Dios ni al diablo se adelantó para decir que las bombas eran de ETA, y lo mismo hace EA, y lo mismo hace el PNV, etcétera, apoyan al PP para que el PP consiga el ridículo mundial de hacer que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condene a ETA por las bombas de Madrid, cuando después se comprueba que no era ETA. Tengo un análisis sobre todo del mecanismo que desencadenó que los españoles dejaran de votar al PSOE, al PP, y votaran al PSOE, porque el PSOE había crecido de votos, pero realmente la ventaja del millón y pico de votos que le sacó al PP la sacó en el sábado y el domingo mismo de las elecciones, pero sobre todo el sábado. Y lo del sábado fue un mecanismo interesante y nuevo, específico en el Estado español, que fue lo que se llama en inglés flash mob, una movilización flash, manejada a partir del uso de los teléfonos móviles y a partir del uso de Internet, y con la colaboración imprescindible del tuercebotas de Mariano Rajoy. O sea, este es un caso, ¿os acordáis que hablábamos del caso del tuercebotas Fraga, que lanza internacionalmente la imagen de ETA, que no la conocían más que los vascos y historias, porque saca contraportada y portada en la revista Español, que reparte gratuitamente por Latinoamérica, lanzándose contra ETA, y entonces le hace la publicidad a ETA, y que ETA realmente le manda desde Venezuela un telegrama agradeciéndole la publicidad que le ha montado. Bueno, pues una metedura de pata de ese nivel es la del señor Rajoy, que en la tarde, ya en principio de anochecida del sábado, sale por televisión quejándose de que en sus sedes hay una serie de gamberros que les están atacando, y tal. Con lo cual dio la consigna a la gente de ir a todas las sedes del PP. O sea, consiguió convertirse él en dar la consigna por quejarse, ¿eh? O sea, pues sabes que en esos casos lo mejor es que te calles, o sea, si te anda una hostia, te callas, pero no sales diciendo mamá, pupa, no sé qué, porque entonces te van a dar en el mismo carrillo. Bien, eso está en un análisis que tengo. Dentro de los análisis que están también en Internet, tenéis un análisis de clase, que es el análisis extra del plan Ibarretxe, fechado en septiembre del 2003, contestando a la presentación del plan de Ibarretxe en el Pleno. Entonces, además de contestar el plan Ibarretxe, el análisis se llama Análisis sin línea y con estudio del plan Ibarretxe, una lectura de clase. El plan Ibarretxe es un fraude ideológico contra el pueblo trabajador vasco para mantener la explotación capitalista que el complejo PNV-EA ejerce en colaboración y confrontación con el bloque de clases dominante español. Es un texto de 25 páginas y tiene interés en la medida que tiene un análisis cuantitativo y cualitativo de los 400.000 votos del PNV, señalando que hay un núcleo que no pasa de 2.000 personas, y que son básicamente, ese es el núcleo duro, que son básicamente 300 grandes empresarios, 300 grandes empresarios, o sea, con propietarios directos o propietarios con ayudas de paquete de grandes empresas, y sus mujeres y sus hijos, y luego otros 300 individuos que no son propietarios, pero que son grandes ejecutivos, son pequeña burguesía, no son burgueses, pues no son propietarios de la empresa, los otros son pequeña burguesía nueva o antigua, son juristas o economistas a servicio en altos puestos de esos niveles, o técnicos, ingenieros, etcétera, también altos directivos, que vienen a ser otros 300, con sus mujeres y sus hijos, hacen de uno, entre 1 y 2.000. El núcleo duro es 1 o 2.000, que son los que mandan de verdad, ¿eh? Esa es la élite del poder del complejo PNV. Ahora ya no PNVA, porque ya se ha desgajado de ahí. Pero ese es el núcleo. Luego está la élite reinante. La élite reinante, la que figura en los puestos, el Ibarretxe o los consejeros, los que figuran y dan la cara en el gobierno, etcétera, no son los que mandan de verdad. O sea, los que mandan de verdad son los burgueses, los que tienen la pasta. Es en un partido de derechas los que mandan, el poder se consigue contando no votos, sino pesetas, o dólares, o euros. Entonces ese núcleo de unas 2.000 personas es alguna parte de la élite reinante, puede que forme parte de ese grupo, pero no son los que cortan el bacalao. Esa es la élite. Después, ¿quién hay? Hay 50.000 clientes. 50.000 clientes de esa élite. Utilizando el término cliente de acuerdo con el derecho romano. En el derecho romano, el cliente de un patricio era el que hacía establecía una relación que incluso tenía a veces niveles contractuales, pero no hacía falta que fueran contractuales, se podía funcionar consuetudinariamente, la cual, ¿qué sucedía? El patrono asumía unos deberes respecto del cliente. Para que personalicéis, Marco Antonio era cliente de Julio César, ¿eh? O sea, Julio César era una familia patricia famosa, la familia Julia, de siglos en Roma. Y Marco Antonio, que era familia de los Antonios, pero que era de menos categoría aristocrática, era cliente de Julio César. El patrono se compromete a apoyar la carrera del cliente, a buscarle una buena un buen matrimonio, a base de alguien con buena dote, etc. A apoyarle, a dirigirle, a guiarle. El cliente se comprometía a, primero, por supuesto, votar a su patrono en todas las elecciones o en todas las historias que hubiera, y conseguirle todo el número de votos que pueda. Segundo, hacer séquito suyo, acompañarle cuando él va desde su casa y le a buscar, y cuando sale de casa, acompañarle cuando él va al Capitolio, o cuando él va al Senado, o cuando él se mueve. Bueno, esa figura del cliente, entendida en sentido romano, en sentido de que tú debes favores y das, y de que tal, pues hay 50.000 clientes, esos 2.000 o 3.000, entre 1.000 o 2.000 personas del núcleo del PNV, tienen 50.000 clientes. 50.000 clientes, de los cuales una gran parte de esos clientes han sido colocados en la administración. O sea, hay varios miles de clientes del PNV que son funcionarios, que en estos 30 años han sido colocados como funcionarios del gobierno vascongado, de las diputaciones vascongadas, de las empresas públicas o semipúblicas, etcétera, que le deben los garbanzos ricos y jugosos, porque esos señores, por supuesto, que están en la línea de la copa de champán de la distribución de renta, y son gente que vive muy bien y que viven como Dios, esos 50.000 clientes. Junto a eso hay otros 50.000 que son las mujeres, los hijos de los de los clientes o familiares o adjuntos, o sea, es decir, en total hay unos 100.000 como clientes o familiares o parientes, etcétera, un bloque de 100.000. Y luego hay otros 150.000 que son clientes de los clientes o que han sacado, digamos, un abono para ver si pueden ser clientes. Es decir, son gente, en esos hay muchísimos de los afiliados del PNV, que son gente que tiene el carnet del PNV como el que tiene una de estas tarjetas que se compran para los ciegos o para tal, que te compras un abono y que te abonas a unos números y con esa cartera de abono, pues a ver si te toca en los sucesivos sorteos, te va a tocar los ciegos o te va a tocar ese tipo de el carnet del PNV como abono para si te cae algo, te cae alguna historia. Y esa es un poco estructura de clase del PNV, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta para no esperar muchas cosas del PNV, ¿eh? Para tener en cuenta que el PNV pues es una cabra y que las cabras tiran al monte, ¿eh? Tirar al monte del negocio y de sacar. Ahí es el texto. Tengo también un... Sí, eso es dinero. Bueno, una parte de los más ricos de esos 35, una parte de los más ricos forman parte de los 1.000 a 2.000 del núcleo de mandamases del complejo PNV, ¿eh? Está claro. No hay detalles, o sea que hay pistas, o sea que hay anuarios de consejos de administración, tú cruzas los anuarios de los consejos de administración y puedes sacar, y cruzas con cargos, etcétera, con puestos, con cargos en bancos, con bancos y tal, pero ese trabajo en profundidad no está hecho, ¿eh? Entonces, otro texto de este bloque es un análisis extra que envié el lunes envié el último día del año 2003 a los suscriptores y que está en dos partes. En la primera parte era la oferta de Vergara del MLNV, un hecho portador de futuro, una lectura de clase, lo que favorece el cambio necesario y lo que lo obstaculiza. Y ahí yo hago un análisis de los que llamaba apocalípticos e integrados, por utilizar dos categorías de Umberto Eco, apocalípticos como o revolucionarios potenciales y los integrados como acojonados alienados. Y hacia dentro de esas dos grandes categorías, pues os leo nada más que los epígrafes, lo que favorece el cambio necesario y lo que lo obstaculiza. Los apocalípticos, es decir, los revolucionarios potenciales objetivamente proclives al cambio necesario, nuevas categorías y el problema de su carencia de la subjetividad necesaria. Los asalariados pobres, los pobres con trabajo, los que no pueden vivir con lo que cobran, otra vez Marx y su funesta manía de pensar sobre la depauperación absoluta del proletariado. El problema de la carencia de la subjetividad necesaria o de cómo los revolucionarios potenciales pueden convertirse en revolucionarios efectivos. 3.2. El obstáculo de los integrados en el sistema. La importante fracción de los acojonados alienados. La sorda coerción del capital y las jaulas con barrotes pintados de purpurina, que no de oro. El caso peculiar de los 300.000 jóvenes vascos pobres que no viven como lo pobres que son y que no se piensan a sí mismos como pobres. Y la amenaza de la burbuja inmobiliaria. La amenaza de la burbuja inmobiliaria. El texto está enviado el 23 de diciembre, el 31 de diciembre del 2003. De tal forma que algunos sí veíamos el problema de la burbuja inmobiliaria con 5 o 6 años de antelación a su explosión.